La Franja Educativa UCM es un espacio dedicado a difundir contenidos educativos para los niveles de transición, primer y segundo ciclo básico, según el currículo nacional, desarrollado por académicos y estudiantes de la Universidad Católica del Maule. La Franja Educativa UCM es un espacio patrocinado por Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule.
Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud, un espacio en el que conversamos con distintos especialistas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Y hoy en esta entrevista, cámara a cámara, ya vemos en pantalla a Esteban Aliaga, él es académico de la Escuela de Kinesiología, y con él conversaremos el lado científico, el lado de la investigación que involucra al trastorno del espectro autista. Esteban, gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, usted es uno de los académicos que ha iniciado, ¿cierto?, una serie de investigaciones desde el Maule para comprender un poco los mecanismos cerebrales del trastorno del espectro autista. Explíquenos de forma sencilla, ¿cómo es que esto se produce en el cerebro? ¿Qué sabe la ciencia al respecto?
Bueno, tratando de decirlo en forma sencilla, tenemos que recordar primero que el autismo es una alteración donde la principal dificultad es la comprensión de las interacciones sociales. Y si nosotros lo pensamos bien, todos los mamíferos, todos los animales del tipo mamífero, tienen como conducta muy importante la interacción social. Por lo tanto, eso ha permitido generar modelos animales para el estudio. Y eso nos permite, ¿qué cosa? Nos permite ir a buscar las causas biológicas profundas del autismo, tanto en qué momento se producen las alteraciones iniciales y cuáles son esas alteraciones. Y lo que sabemos hoy en día, resumiendo muchísima investigación, es que la mayor parte de los factores de riesgo que se conocen y que están bien reconocidos, que son genéticos y algunos muy pocos ambientales, que son los que están bien demostrados, empiezan a actuar muy temprano en el desarrollo embrionario, ¿sí? Son factores que producen un efecto cuando las neuronas recién están empezando a formarse en el desarrollo de un embrión y cuando recién se están formando las conexiones entre las neuronas. Lo que sabemos hoy en día es que eso genera una serie de, una cascada de eventos que finalmente uno ve, ¿no es cierto?, como la expresión de los signos autistas, que uno obviamente los ve después del nacimiento.
Ahora, claro, dentro de 12 meses. Dentro 12 de meses, ese, 2 años en los casos más graves, ¿cierto?, más temprano.
Exactamente, los casos más graves, posible de los más tempranos. Hoy en día hay investigación, hoy en día hay investigación que nos dice, digamos, que uno de los eventos más particulares donde hay una acción de estos factores que son factores de riesgo para el autismo es un fenómeno que se llama la poda sináptica, ¿no? Un fenómeno que ocurre en muchas regiones de nuestro cerebro después del nacimiento. Eso significa que ocurre en contacto con el medio ambiente. De hecho, es una respuesta de nuestro cerebro al medio ambiente para adaptar los circuitos neuronales a lo que el medio ambiente nos exige. En los niños autistas lo que habría es una alteración en ese proceso y por lo tanto ellos modelan sus circuitos neuronales, sus conexiones neuronales de una manera distinta, de una manera diferente. En ese sentido podríamos decir que el cerebro de un autista es un cerebro distinto, que funciona de otra manera porque se conectó de otra manera.
Esta poda sináptica, en palabras sencillas, sería como la eliminación de las conexiones neuronales que son innecesarias o que están de más, por decirlo de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente, ese es el concepto, ¿no? Es una estrategia del desarrollo de nuestro cerebro, precisamente con el objetivo de adaptarse a lo que nos toca vivir, de ser el mejor circuito para la condición que nos toca vivir, ¿no? No es una alteración ese fenómeno, sino que es una estrategia de desarrollo.
Y en ese sentido, Esteban, entendiendo que el cerebro autista es distinto, ¿estamos ante una enfermedad? ¿Estamos ante una condición? ¿Qué es en definitiva?
Precisamente ese tipo de evidencia es lo que ahora nos hace pensar, ¿no? Nos hace cambiar un poco nuestra visión del autismo desde esa visión de la enfermedad a una visión de una diferencia, ¿no? Esta es una persona que tiene un cerebro que funciona distinto, ¿no? Y que por lo tanto exige a la gente que lo rodea a entender esa diferencia.
¿Cómo desde el laboratorio de neurociencia, cierto, que usted dirige, se está investigando esta poda sináptica? Una investigación que comenzó desde hace varios años, ¿no? En modelos animales.
Sí,
¿Cómo, qué
lo que
tipo de
estamos haciendo
experimentos usted
nosotros
realiza?
en esos modelos animales es precisamente ir a estados tempranos, ¿no es cierto? En este caso, lo que más hemos estudiado son etapas muy tempranas después del nacimiento, y lo que queremos hacer es ir a mirar precisamente cuáles son los mediadores moleculares de esa poda sináptica, ¿no es cierto? ¿Dónde está el mecanismo molecular que está alterado? Y ahí hay teorías o hipótesis muy interesantes que dicen que en una poda normal hay un fenómeno que tiene que ponerse en juego que se llama autofagia, ¿no? Porque una neurona es una célula que tiene que decidir eliminar una parte de ella, algunas conexiones las que no está usando, y potenciar, quedarse y además potenciar aquellas que sí está usando, ¿sí? Y eso significa para una célula eliminar una porción, ¿sí? Y por lo tanto, los mecanismos que tienen que ver con eso son mecanismos generales de eliminación de componentes celulares, ¿eh? Uno de ellos se llama la autofagia.
¿Y de qué serviría, por ejemplo, en materia de tratamiento, en materia de relaciones sociales, conocer a nivel molecular que ya está yéndose, cierto, muy a lo específico, conocer los aspectos moleculares de este cerebro autista?
Una de las cosas importantes que hemos logrado conocer es que si bien los factores más reconocidos actúan muy temprano en el desarrollo embrionario, esto genera una cadena de eventos y al parecer no es necesario buscar una intervención muy temprana, digamos, porque primero no podemos conocer si está pasando algo en el desarrollo de ese embrión y menos interactuar, menos interferir, pero sí podemos en momentos muy tempranos del desarrollo postnatal y ahí el otro desafío es tener un diagnóstico lo más precoz posible. Podríamos hacer intervenciones que pueden ser de tipo farmacológico, que pueden ser de tipo ambientales, en el sentido de, por ejemplo, la nutrición podría ser un buen factor que podría afectar la poda, o también factores que son intervenciones que son conductuales, que van a dirigir esa poda, ¿sí? Por lo tanto, la buena noticia, a pesar de que los factores que inician el autismo aparentemente empiezan a funcionar muy temprano en el desarrollo embrionario, la buena noticia es que existen ventanas de algunas manipulaciones que podríamos hacer temprano en el desarrollo postnatal, una vez que el niño nace, y que podrían por lo menos reducir la sintomatología. Ahora, si consideramos que el autismo no es propiamente una enfermedad, sino que una diferencia, a lo mejor reducir la sintomatología ya es suficiente para que una persona no tenga tantos problemas por esta condición distinta.
Claro, porque ahí también hay problemas de adaptación. Volviendo un poco al modelo animal, Esteban, usted dice, claro, los mamíferos somos seres sociales, pero eso quiere decir que también podemos ver ratones autistas u otro tipo de animales que presenten esta condición.
Bueno, en el modelo que tenemos en el laboratorio, precisamente son ratas autistas, ratas a las que se les induce un síndrome conductual de tipo autista, en que se replican los signos principales del autismo, déficit social, ansiedad, conductas repetitivas. Y en este caso, el modelo que nosotros usamos, hay otro, el que nosotros usamos es a través de la inducción de algo de la medio ambiente, es el tratamiento con un fármaco que se llama valproato, que se usa normalmente para la epilepsia, y que nosotros lo aplicamos en el desarrollo embrionario del animal, de una ratita.
Pero eso quiere decir que, a ver, intentando extrapolar, que quizás en este minuto de la investigación sea un error a extrapolar esto, podríamos decir que aquellas madres que han consumido, que consumen valproato, podrían tener más posibilidades de tener hijos autistas.
Aquí es muy importante dejar claro que no es el valproato per se, ¿no es cierto? Sino que es un momento muy específico durante el desarrollo embrionario, durante el embarazo en el ser humano, que equivale a los últimos días del primer mes, digámoslo, alrededor del final del primer mes. Esa es la etapa crítica. Si una madre es epiléptica, está tomando esto y queda embarazada, bueno, es muy importante que en ese final del primer mes no se esté tomando valproato. No importa para nada si tomó antes o si va a tomar después. Es solamente hay una etapa crítica y corresponde alrededor del final del primer mes.
Esto está comprobado, Esteban, es decir, el valproato en ese momento sí produce niños con este
Este es uno de los
trastorno.
factores, yo diría que es el factor ambiental que está mejor demostrado en este momento.
Porque, claro, continúa, no te
La
preocupes.
otra serie de factores son genéticos, hay mutaciones que se conocen, bueno, y ahí está, la mutación está actuando desde el primer día, digamos, de la concepción.
Sigue siendo un enigma para la ciencia el trastorno del espectro autista. Brevemente, antes de que se nos termine el tiempo, Esteban, ¿cuáles son las proyecciones investigativas que usted tiene desde su laboratorio?
Utilizando este modelo, nuestras proyecciones tienen dos grandes áreas. Una es tratar de detectar síntomas tempranos, ¿no? Ahora, como nosotros, en el cerebro autista, en un cerebro que se está desarrollando diferente, tal vez no es necesario esperar la aparición de las alteraciones sociales y las alteraciones mejor conocidas del autismo, sino que a lo mejor hay otras alteraciones que se pueden detectar antes, como las motoras, por ejemplo, alteraciones, diferencias, ¿no? en la manera de moverse, en el control motor. Y por otro lado, la otra arista es precisamente detectando estos mecanismos, tratar de encontrar cuáles podrían ser esas manipulaciones que podríamos nosotros hacer de manera farmacológica, conductual o, como le decía antes, relacionadas a la nutrición, y que podrían ayudarnos a reducir la sintomatología autista, es decir, por así decirlo, a reorientar la trayectoria del desarrollo a una trayectoria menos atípica.
Perfecto. Investigaciones entonces que se están realizando desde el Maule en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica. Gracias Esteban Aliaga por estar con nosotros y ustedes no se pierdan otro programa en redes sociales y también en nuestro canal de YouTube para que hablemos de salud.
La primera clase de la franja educativa de hoy es a cargo de la profesora Lorena Garrido de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule y la clase es clase de Ciencias 1 en el cual aborda el tema de los animales.
Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien, junto a sus familias, cuidándonos todos desde el hogar. Yo me presento, mi nombre es Lorena, soy educadora de párvulos y vengo hoy día para que aprendamos juntos un poco de ciencias. Pero yo no vengo sola, vengo con unos amigos que les presentaré a lo largo de este programa. Estoy segura que les encantará conocerlos. Como te conté, aprenderemos juntos ciencias, pero específicamente aprenderemos de los animales. Los animales son seres vivos que pueden moverse por sus propios medios, a diferencia de las plantas, que carecen de esa habilidad. Hay diferentes clasificaciones de animales. Entre ellas encontramos las por tipo de alimentación. Hay animales carnívoros, que se alimentan de la carne de otros animales. Tenemos los herbívoros, que comen especies vegetales, como frutas y verduras. Y por último, según su tipo de alimentación, están los omnívoros, que comen tanto carne como plantas. ¿Conoces a alguno de ellos? Yo estoy segura que sí. Ligia, ¿conoces animales que respondan a esta clasificación?
Hola niños y niñas, ¿cómo están? Sí, Lorena, respondiendo a tu pregunta, conozco varios animales que responden a las clasificaciones que señalas. Los carnívoros que conozco son el león y el tigre. Ellos se alimentan exclusivamente de carne y cazan a sus presas con mucha rapidez. De los herbívoros conozco a los conejos, las jirafas y las vacas, entre muchos otros. Amigos, ¿ustedes sabían que las vacas pueden dedicar hasta 8 horas en alimentarse? Increíble, ¿no es verdad? Y por último, los omnívoros. ¿Sabías tú que la mayoría de los seres humanos somos omnívoros? También están los osos y el zorro, entre muchos otros. Uno de los omnívoros más conocidos son los cerdos, los que además, en el último periodo, se han vuelto muy conocidos en sus razas más pequeñas, como mascotas personales. Una de esas razas es la denominada mini cerdo, mini pig o tacita de té. Es una variedad de cerdos domésticos modificados por el ser humano para lograr tamaños pequeños, la que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos.
¡Wow, Ligia! ¡Qué interesante lo que nos cuentas! Sobre todo lo de las vacas y el cerdo. No sabía mucha de esa información que nos diste. ¿Se imaginan si nosotros dedicáramos 8 horas al día a comer? ¡Oh, la verdad! No lo quiero ni imaginar. ¿Qué les parece si para seguir con el programa lo hacemos con una canción? Los invito a escuchar ¿Quién vive? Del grupo Cantajuegos.
Quiero saber quién vive, quién habita en cada lugar. Quiero conocer su mundo para invitarles a jugar. Me lo cuenta un libro amigo que sabe de todo porque va a la escuela de los libros las mañanas a estudiar.
En la selva hay un león y un bonito juguetón que se esconde cuando un tigre se avecina. Mariposas de color y un mosquito volador, elefantes, avestruces y arañitas. En la granja puedes ver a los pollitos correr, van detrás de su mamá doña gallina. Un burrito que es marrón y un toro, una oveja y una cabra saltarina.
Yo quiero saber quién vive, quién habita en cada lugar. Quiero conocer su mundo para invitarles a jugar. Enseña que es mejor cuando puedo compartir con mis amigos. Que dos más uno es tres, que el mundo redondo es y que el mar es más profundo que los ríos. En mi casa siempre está mi familia sin igual, aunque a veces lloro un poco en la cocina. Y mi perrito que es fiel, un gato con cascabel y un vecino que toca la mandolina. Yo quiero saber quién vive, quién habita en cada lugar. Quiero conocer su mundo para invitarles a jugar. Me lo cuenta un libro amigo que sabe de todo porque va a la escuela de los libros todas las mañanas a estudiar. Yo quiero saber quién vive, quién habita en cada lugar. Quiero conocer su mundo para invitarles a jugar.
Qué linda canción, me gustó mucho, sobre todo su coro. Ah, ya sé. Para aprender más sobre los animales y dónde habitan, les voy a presentar a Valentina. Ella estudia educación parvularia en la Universidad Católica del Maule y les puede contar qué animales viven en su casa. ¿Les gustaría conocerla? Bueno, se los voy a presentar. Valentina, ¿estás por ahí?
Hola, mi nombre es Valentina y en mi hogar hay muchos animales. Uno de ellos es el caballo, un animal mamífero de cuatro patas, que tiene una cabeza amplia, cuello largo y grueso, cola larga y peluda, orejas cortas y erguidas y patas relativamente largas que terminan en pezuñas. Cada caballo cuenta con una pezuña constituida por un solo dedo, por lo que se les considera un animal unguligrado. ¿Sabes lo que significa unguligrado? Te cuento. Significa que es un animal que al caminar apoya en el suelo solo la